Él da descanso al cansado. Él da nueva vida al que no tiene esperanza. No hay duda de ello. Él es mi Señor. Amén. No hay duda acerca de ello. Démosle un aplauso a Él esta mañana. Aleluya. No hay ni un pedacito de duda. Gracias, músicos. Dios les bendiga. Es bueno estar reunidos juntos esta mañana. Ciertamente aprecio los cantos especiales y todas las alabanzas. Él es mi Señor. Tuve miedo, parte 16. ¿Cuándo vas a pasar, salir de esto? Cuando ustedes salgan de ello. En Números capítulo 13, el verso 25, en el verso 13, perdón, 13, 25 al 53. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información, o trajeron palabras, dice en inglés, a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron, diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la cual ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Más ahora, en el idioma inglés, cuando tú tienes que una conjunción así que dices más, o una palabra conjunción que se dice pero o más, te enseñan cuando es las clases de escribir y de composición creativo. Dile a las personas cuál es el mensaje que les quieres dar. Y si hay una mala noticia, entonces pon la coma y di más o di pero. Ciertamente, fluye leche y miel. Y este es el fruto de ella. Pero o más. Sin embargo, el pueblo que habita aquella tierra es fuerte. Y las ciudades muy grandes y fortificadas. Había pues una ciudad que tiene bardas, muralla, y muy grande, y las personas muy fuertes. Y también vimos allí a los hijos de Anak. Entonces vimos ciudades fortificadas, vimos a hombres fuertes, vimos a los hijos de este gigante Anak. De manera, ¿está de acuerdo con el mensaje? Dice, sí, es exactamente lo que dijo el profeta, pero ahora dinos en verdad cómo te sientes. Compromiso. Amalek habita el Negev y el Eteo, el Ebuseo, bueno, Ebuseo, y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar. Ah, bien, entonces la tierra está habitada. Tú sabías ya eso antes de que hubieras ido para allá. Y la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que estuvieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Ahora, ¿qué? ¿Ya tuvieron una lucha? ¿Que se lucharon de brazo a brazo, o levantaron pesas, o se pelearon de pierna a pierna para saber que eran fuertes? Y trajeron y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Ha de haber sido descubriendo a Tucson. Vas por estos zarzas y te va a romper tu ropa, te va a espinar y lo que sea que te, pues que te queda, se va a comer la la víbora y después las tarántulas están a comer y luego pues lo que es que restó, el sol te va a secar, como acabar. No suena como buena tierra, ¿verdad? Te va a sacar toda el agua. Digo, esto está contradiciendo lo que dijeron después, antes, perdón. Ahora están diciendo mentira. Antes dijeron que era una buena tierra que fluye con leche y miel. Ahora te están diciendo que es una tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Ahora están llegando a plenamente mentir, porque no todos los hombres que estaban ahí eran más altos. También vimos ahí gigantes, hijos de la historia viene a crecer y a crecer y viene a ser más asustosa y más asustosa. Ahí hijos de Anak, raza de los gigantes. Ahora, entre más grandes son, pues más grandes, más duro caen. Un pequeñito niño cuando cae, probablemente no se va a herir a sí mismo. No tenía muy lejos que caer, pero que se caiga un gigante, verás, se acaba ahí mismo. Vimos a los gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, en nuestro parecer, en nuestra propia vista, así nos vimos nosotros a nosotros mismos. Nosotros nos vimos a nosotros mismos como langostas, como saltapasto. Bueno, esa es tu vista de ti mismo. Y así les parecíamos a ellos. Ahora, ¿cómo sabían ellos acerca de...? Le fueron y les hicieron una encuesta. Le dijeron, hey, ¿ustedes piensan que nosotros somos langostas? Nosotros sí pensamos que somos. ¿Ustedes cómo lo ven? Ve cómo es que la imaginación puede salir de uno. Cómo es de que puedes terminar inventando aún historias imaginadas, enemigos imaginados, cosas que temer. Que el Señor añade la bendición a la lectura de la palabra. Incluyamos nuestro rostro, Padre, a venir delante de ti con agradecimiento en nuestros corazones, Señor. Te amamos y te damos gracias. Apreciamos todo lo que estás haciendo por nosotros, todo lo que has hecho. Gracias por traernos juntos en tu casa esta mañana para reunirnos juntos y para alabarte a ti, para darte la alabanza, jalar fuerza de ti, para agradecimientos, testimonios de lo bueno que eres y las cosas que has hecho y traer las peticiones delante de tu cuerpo y de alimentar de esa palabra que no falla del Hijo del Hombre. Y para eso pido que tú bendigas a cada uno esta mañana. Oro que no haya una persona singular que se vaya a este edificio sin el decir, ¿acaso no fue bueno caminar con Él a través del camino? ¿Acaso no fue bueno estar con Él esta mañana? Y Padre, gracias te damos, te amamos y estamos buscando por todo lo que tienes tú para nosotros, porque tú haces todo bien. Bendice a tu pueblo ahora. Te damos honra, gloria y alabanza en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Puedes tomar su asiento. Tuve miedo, parte 16. Esta mañana queremos ver cómo es que el miedo, de hecho, puede afectar nuestra herencia como hijos de Dios. Tenemos una herencia, pero la suma de que ella que poseemos puede ser afectada por el miedo. En nuestro texto esta mañana, como vemos las personas elegidas de Dios, estamos siguiendo que están siguiendo un profeta y están reclamando creer el mensaje del profeta. Y un líder de cada tribu es escogido por el pueblo de cada tribu, y cada de estos líderes es enviado a la tierra a la cual van y deben de traer un reporte fresco, actualizado de qué es lo que vieron. Entonces los varones van en este viajecito, como se pudiera decir, y 10 van, pero un hombre que se llama Caleb da un reporte de lo que él y Josué vieron, y es un reporte diferente. Ahora, ¿cómo es de que puede ser que están yendo y están viendo la mera misma cosa, están visitando la misma tierra, están caminando en los linderos de ella, están viendo al pueblo, a la tierra, todo lo que está en la tierra? ¿Cómo es de que pueden regresar con dos diferentes reportes? Bueno, ¿cómo nosotros podemos venir a un servicio de iglesia y salir con dos diferentes reportes? No nada más dos diferentes reportes, sino que dos reportes completamente diferentes y dos reportes que son opuestos en tantas maneras. Hoy yo pensé que nada más había un mensaje que todos estaban siguiendo. Yo pensé que eran el pueblo elegido de Dios. Yo pensé que estaban debajo de un mensajero. Entonces, ¿cómo es de que pueden guardar una reunión de testimonio, una junta, y decir, no podemos, estoy depresionado, no vale la pena, nadie puede hacerlo, tenemos miedo, los diablos no nos dejan, es imposible? Y tu punto es, y llegaron al lugar en su propia reunión de testimonio, donde de hecho se desviaron aún hasta decir mentiras de lo que vieron. No nada más tenían miedo de lo que vieron, sino que también tuvieron miedo que el pueblo quizás crean lo que los otros dos espías tuvieran que decir por siguiente, y después que quisieran continuar a entrar e ir a esa tierra, y estos 10 no querían ir. Y un hombre dice, amén al mensaje. Esta palabra es maravillosa. La tierra es maravillosa. Esta tierra es exactamente lo que el profeta dijo que era. En todo detalle, en todo respeto. Nosotros podemos hacer esto, amigos. No solamente podemos hacerlo, sino que hay que hacerlo inmediatamente. Hay que no gastar tiempo. Hay que hacerlo apresuradamente. Podemos vencer. Podemos poseer nuestra sanidad esta mañana. Podemos tomar lo que nuestro enemigo nos ha robado. Podemos volverlo a obtener. Podemos poseer la tierra. Podemos vivir este mensaje. Somos más que capaces de tomar lo que nos pertenece. Cállense, gatitos asustosos. Cállense, diablos asustantes. Podemos tener servicios ungidos. Nuestros hijos son seguros y nuestros hijos no tienen alguna cosa que temer, ni nosotros tampoco. Todo lo que hemos sido dicho es la verdad. No tenemos que andar buscando y sorteando. Tenemos la palabra de Dios en ello y tenemos fruto para comprobarlo. No es esto nada más una reunión de solamente palabra que estamos teniendo. Hay evidencia. Prueben y vean. Y estamos trayéndole a usted esta buena palabra, dicen ellos. Vinieron con palabra, vinieron con fruto. Bendito sea el nombre del Señor. Si es que puedes creer, todas cosas son posibles. ¿A quién temeremos? Nuestro mensajero nos dijo una vez que el estorbo más grande a la iglesia del entero evangelio es el temor. Ahora piénselo, amigo. ¿Escuchó lo que acabo de decir? Él no dijo que gigantes son los estorbos más grandes. Él no dijo que el cáncer es nuestro estorbo más grande. Y él no dijo que los gobiernos de este mundo son los estorbos más grandes. Y no dijo que lo que los demás digan o lo que las demás personas piensen es nuestro estorbo más grande. No, él dijo el estorbo más grande al el pueblo del evangelio completo es el miedo. El temor. Ahora, el temor, de hecho, no es un enemigo. El temor no es algo que te puede destruir o tumbar. El miedo es algo que es imaginado. El miedo es algo que se ve y que es abrazado como si fuera la mera cosa por la cual se está parando. Nosotros tratamos con muchos, muchos enemigos que no se ven y enemigos que se ven diariamente y por todo alrededor del mundo, no importa dónde vivas. Quizás usted tenga la idea, pues solamente me voy a mover a algún otro lugar donde no hay problemas. Hay problemas por todas partes y hay diablos por todas partes. Tratamos con muchas cosas que se ven, enemigos que no se ven. Enfrentamos batallas constantes con los enemigos de nuestro Dios. Laboramos por nuestro pan de cada día. Laboramos para obtener las cosas que necesitamos para sobrevivir físicamente, para obtener el entrenamiento que necesitamos para obtener ganancia. Laboramos por nuestro pan espiritual y el enemigo nos pelea cada vez que vamos hacia la mesa del Señor a comer. Enfrentamos negatividad en todo lado. Todo nuestro alrededor está, no puede salir de ello. Y uno de nuestros líderes traen palabra que es llena con temor, por mientras otros traen buenas nuevas que es lleno con grandes, preciosas promesas y testimonios que van con ello y traen fruto que iguala la palabra que traen. Y dice la iglesia, nuestros enemigos espirituales, amigos, ya han aprendido que no pueden estorbar de que muchos de nosotros respondamos al llamado del Señor cuando Él decide llamarnos y que le sigamos a Él y sigamos sus mandamientos. Ahora, ¿qué hacen después? Si no pueden estorbar de que vengan a aceptarlo como Señor y Salvador, ¿qué es lo que van a hacer? Van a tratar de estorbarte de que no crezcas espiritualmente. Van a tratar de mantenerte como bebés usando pañales y teniendo que ser continuamente alimentados con cucharita. En vez de alimentarnos, aprender a alimentarnos, a comer lo que se está alimentándose en nosotros. Y tenemos y tratar de mantenernos como bebés que no se pueden ayudar a sí mismos. Amigos, no empezamos con una herencia que poseemos inmediatamente en su plenitud. Tenemos una herencia, pero crecemos al poseerla. Al conforme crecemos y al conforme maduramos, Dios quiere traernos a más y más de lo que Él tiene por nosotros. Él quiere que tengamos el carácter para poder lidiarlo. Y quiere que tengamos estas cosas que nos ha prometido. Entonces, si Satanás puede estorbarnos, si Satanás no puede estorbar del nuevo nacimiento más temprano de nuestro caminar, bueno, entonces se va a enfocar en tratar de que no entremos en la herencia que se ha sido prometido. Y pues, si yo fuera él, no lo soy, pero si fuera yo él, hiciera la misma cosa. Entonces, esta es en el estado que encontramos a Israel aquí en nuestra historia esta mañana. Dios les ha dado a un profeta poderoso, un profeta vindicado. Dios ha vindicado al profeta, ha vindicado al mensaje, y Dios está con él, y Dios mismo está guiando en el pilar de fuego, una nube por noche, y en una tierra que Dios les está llevando, también ya ha sido vindicada. No nos enfocamos en eso mucho. Lo vemos como si esto fuera una cosa nuevecita, que no supiera nada acerca de la tierra. Oh, ya ha sido vindicado. Tiempo tras tiempo tras tiempo. Yo fui enterrado en Hebrón. Abraham y Sara fueron enterrados en Hebrón. Fueron enterrados en Macpila, la tumba de doble porción. Los hijos de Israel también son enterrados ahí. Los huesos de José fueron traídos junto con ellos para ser enterrados en este lugar especial. Los judíos creen que Adán y Eva, de hecho, fueron enterrados en ese mismo lugar, en Hebrón, en esa misma porción de la tierra. Ahora, están enterrados ahí porque todos sabían que ese era un lugar especial en los ojos de Dios. El pueblo, en verdad, solamente están unos cuantos días más de la tierra, al conforme estos espías están siendo enviados de lejos. Y tienen un líder que es vindicado, que les está trayendo la palabra del Señor para su jornada. Y también, de hecho, trayéndoles a ellos, almacenando la palabra que les va a sustentar cuando vayan y lleguen allá a la tierra. Y por la cual van a vivir cuando lleguen allá a la tierra. Ellos absolutamente han declarado que son los creyentes de Moisés. Y tienen una aplicación natural de la señal que han aplicado, la sangre en los linderos de la puerta antes de pasar lintel de la puerta, y también han sido justificados en el mar muerto y también han sido santificados al cruzar la jornada del desierto, y van a pasar ahora al lado Jordán, lo cual es muerte a sí mismo, es un tipo de eso, y todos han sido liberados de las ataduras de Egipto y están yendo dirigiéndose hacia la tierra de promesa, y unos están tratando de estorbarlos y ponerlos derecho en el espíritu de esclavitud de nuevo para temer. Satanás no pudo pararlos de salir de Egipto. Él trató, pero no pudo hacerlo. Y Egipto es un tipo del mundo. Egipto es un tipo, usted lo ve, de religiones muertas, tus hábitos viejos, todas las cosas que tú hacías antes de que Dios te alcanzó. Es un tipo de la atadura del pecado. Entonces Satanás no pudo estorbarles del salir de la tierra de Egipto. Entonces la siguiente táctica que usará es de tratar de pararlos, de que reciban el beneficio completo de su herencia. Oh, pues ya saliste, ahora voy a tratar de que no entres. Entonces si el diablo no puede hacer de que tú creas que Dios es un mentiroso, entonces va a querer que tú trates tu herencia como un creyente, que tú dudes quién eres en Cristo Jesús. Entonces, 12 varones son escogidos de entre las tribus, y estos 12 son escogidos para representar como 2,5 millones de personas. 12 de 2,5 millones. Entonces, eso sería como, ya sabemos que todos los tamaños de todas las tribus no eran iguales, pero digamos si lo fuesen, que eso fuera en promedio 208,000 personas por líder. Y cada uno de estos 12 varones, lo que van a decir va a tener un tremendo impacto en el resto del pueblo, cual están representando. Ellos están yendo como embajadores, ellos están yendo como personas que portavoces, como reportadores, si lo ve, por el pueblo. Amigo, Dios ya ha declarado a ellos que la tierra está allí y de que la tierra es una tierra buena, es una tierra de promesa. Y estos hombres van a ir como representativos que después van a testificar al pueblo acerca de su herencia como testigos de primera mano. Sería su trabajo traer palabra y fruto al pueblo. Sería su trabajo, de hecho, crear una visión para el pueblo de lo que van a caminar, basado en lo que vieron. Y lo que dicen al pueblo, amigos, tendrá tanto como un efecto al pueblo, así como el mensaje de los profetas tienen ellos, si es que no más. Espero que esté escuchando esta mañana. El pueblo tiene la palabra de Dios. El pueblo tiene la palabra de Abraham. El pueblo tiene los testimonios de Abraham. El pueblo tiene la palabra de José. Tienen su testimonio. Tienen la palabra de Moisés. Y ahora tendrán la palabra de sus 12 elegidos líderes que fueron escogidos de entre ellos para representarles. Ahora, si usted va a enviar a alguien, tú vas a elegir a alguien, tú quieres enviar a alguien que va a regresar y te va a decir la verdad. Y también vas a querer asegurarte de que no esté ciego, porque te va a decir lo que ve. Entonces piensa eso por un momento, amigos. Ellos han escogido a los que ellos van a escuchar. Ellos han escogido a quienes van a confiar, a hacer sus ojos y oídos acerca de la herencia. Ellos van a ir primero. Un tipo de los levitas yendo primero. Van a ir ellos primeros y después regresar y decirte cómo lo es. Ahora piénselo. En este tiempo en particular, habían pasado cientos de años desde que Abraham, el reporte de Abraham era uno de los últimos reportes. Entonces ahora es tiempo ya de un reporte actualizado. Sabemos de lo que Abraham dijo acerca de ello. ¿Y cuál es la condición actualizada? Y las cintas de Moisés todavía están diciendo la misma cosa, trayendo la palabra del Señor al pueblo. Pero Dios dijo, no envíes allá aparatos voladores, allá esos que vuelan, para que vayan y te vengan y te dije, no elijan a aparatos mecánicos, elige a hombres, varones, que vayan y regresen a ser los reporteros. Fueron dados la tarea de ir y traer una vista actualizada del mensaje, si usted lo ve así. No eran profetas de palabra, nosotros sabemos eso. No eran de traer fuego extraño, sino que tenían más habilidad para convencer al pueblo que lo que tuvieron Moisés y Aarón. Yo espero que alguien escuchó eso esta mañana. Ellos, de hecho, tenían más influencia sobre el pueblo de lo que el profeta y su portavoz. ¿Qué lugar de influencia tenían estos varones? Te quisieras dar a elegir sabiamente, ¿verdad? Eso te quisiera hacer elegir sabiamente, ¿verdad? Es lo que tenemos hoy en día. Un varón no tiene que ser ministro para pararse y dar al pueblo la interpretación de lo que reclama que la herencia es en el mensaje. Y él se para en un lugar bien peligroso, porque puede tener un efecto más grande en el pueblo que lo que aún los predicadores puedan tener. Unos dirán, saben que Moisés no terminó su trabajo, entonces no podemos cruzar allá hacia la tierra como hijos adoptados hasta que él regrese. Pero Dios tomó a Moisés y continuó a guiar al pueblo bajo un ministerio de Josué. Y Moisés aún ni cruzó. Dios guió al pueblo a la siguiente fase de su jornada a través de su espíritu. De manera que estos 12 varones, ellos van a tener grande influencia sobre el pueblo debido a que lo que ellos van a traer será testimonio actualizado de información del tiempo presente de su herencia. No son de dar un testimonio del 1906 en Azusa, son de dar un testimonio del 2023 aquí en Tucson, Arizona. Ya han pasado más de 400 años desde que Abraham caminó en la tierra y nos dejó con un reporte. Eso es un tiempo largo, amigos, mucho tiempo. Y estos hombres ya fueron y gastaron 40 días y viajaron a través de la tierra, la escudriñaron, fueron de costa a costa, de línea a línea, vieron la tierra, la condición de la tierra, vieron las cosechas que crecían ahí, vieron a las personas que todas estaban presentemente viviendo en la tierra, la examinaron en gran detalle, vieron a cáncer ahí, vieron a diabetes ahí, vieron a depresión y desánimo ahí, y estos hombres fueron hacia la tierra con una mentalidad de lo que no han visto aún ellos mismos. Entonces, la mentalidad que tú tienes antemano va a colorear, de hecho, lo que ves. Y eso no es diferente que nosotros esta mañana, amigos. Y si esto no llega al hogar, entonces no hay punto de que yo llegue más lejos. Si esto no aplica a esta historia que estamos leyendo aquí esta mañana, y solamente una historia, todos venimos a la iglesia con una cierta mentalidad de qué veremos y de qué es lo que vamos a escuchar. Tú ya tienes una idea preconcebida en tu mente. Tú ya tienes una expectativa, ya sea si te des cuenta o no. Y una persona dará un reporte después del servicio, y la persona enseguida de ellos quizás dé un reporte que es completamente opuesta, y aún así están en el mismo servicio. Entonces, ¿qué reporte es el reporte verdadero? ¿La mayoría? No puedes juzgarlo por eso. Entonces, esto es un reporte que es actualizado del mensaje de la herencia. Amigos, si usted viene a la iglesia bien desconcentrado o bien con un espíritu en ti, con una actitud mala, pues entonces la música no va a estar bien, el aire no va a estar bien, el líder de alabanza no va a estar bien, los músicos no van a estar bien, quizás las personas no van a estar bien, y ciertamente el predicador no va a estar bien. Y el resultado es que el reporte actualizado de tu herencia no va a estar bien. ¿Qué vas a poseer de eso? Excepto miseria. Y al mismo tiempo, alguien más que está sentado enseguida de ti dirá algo más, no tú pues, sino que enseguida esta persona que viene a quisquillosa, dirá algo más acerca de la temperatura y del sonido y la música y la palabra. Y aún así otro dirá, yo me encontré con Jesús, yo vine a alabar, yo le encontré, yo encontré exactamente lo que estaba buscando. Y una vez más, él excedió mis expectativas. Vea la preparación en los servicios ya. Tuvimos cantos que pasaron preparando para el mensaje que estás escuchando ahora mismo. No nos reunimos y coordinamos, ahora tú canta esto y queremos dos cantos especiales, asegúrate que tú cantes esto y lo otro, o asegúrate que haya uno acerca de no tener miedo. ¿Verdad, iglesia? ¿Usted piensa que eso es una coincidencia? Algo está sucediendo ahora mismo. Entonces, Josué, quiero que usted capte esto. Josué y Caleb vieron las meras mismas cosas que los otros 10 espías vieron. Y más. Así es. La temperatura quizás bajó unos cuantos grados o subió. Pero eran alabadores. Ya que eran alabadores, ni aún van a testificar de la temperatura en su reporte. Ni aún van a mencionarlo. Usted ve, ellos no estaban buscando por perfección. Cuando ellos fueron allá a ver a la tierra, no estaban viendo por cielo en la tierra. Ellos son alabadores y ellos han venido a recibir del Señor y no fueron desanimados. Pero aquellos que andan con su comida ahí eligiendo esto sí, esto no, esto sí, esto y lo otro, su reporte no va a ser diferente de su último. Ay, ya sabía. ¿Acaso no te dije que así es como el servicio de la iglesia iba a ser ahora? Bueno, pues ¿acaso no es lo que estabas esperando? Bueno, piensa esto por un momento, amigo. Escúcheme atentamente. Tan quisquilloso como una persona así se escucha, de hecho, no están desanimados, porque de hecho, encontraron lo que vinieron a buscar. Encontraron lo que estaban buscando. Ahora, si yo puedo guiar este punto final que sigue, pero este punto que sigue ya pudiera cerrar el servicio y tener un avivamiento. lo que estás buscando es lo que vas a ver. Y lo que vas a ver es lo que se te va a dar. Entonces empieza con lo que tú estás buscando. Empieza con programación avanzada. Empieza con expectativa. Empieza con meditación. Empieza con una visión. Empieza con un plan. Empieza con una dirección. Empieza con promesas. Y después una expectativa del cumplimiento de esas promesas. Usted viene de esa manera y usted se le va a dar lo que usted está buscando. Yo te lo garantizo, amigo. Las personas sí se les da lo que están buscando. Y tan miserable como una persona puede sonar cuando están haciendo todo ese quejamiento, de hecho están contentos. De hecho les gusta eso. Están cómodos con eso. Te dije, ya sabía. Pues acaso no eres ingenuo tú. Entonces, ¿qué estamos buscando esta mañana? Esa es la pregunta que cada uno y todos nosotros debemos de contestar. ¿Para qué viniste? ¿Qué estás buscando que suceda? ¿Qué necesitas? Verás lo que viniste a buscar y lo que ves es lo que se te va a dar. Entonces, ¿estamos buscando por más miedo esta mañana? ¿Estamos buscando por más atadura o queremos escuchar más haz esto, no hagas esto? ¿Estamos buscando por preocupación? ¿Estamos buscando por estrés? ¿Estamos buscando por enfermedad? ¿Estamos buscando por rechazo o por falla? ¿O estamos buscando por la palabra que es miel en la boca? Aguas vivas que satisfacen una sed santa. Promesas grandes y maravillosas que han sido prometidas a nosotros y somos los que van a terminar la carrera. Entonces, si no nos sucede a nosotros, pues todo sería ya en vano. ¿Estás buscando por otro paso hacia el cambio de cuerpo, quizás? ¿O estás buscando por un poco más de fe de rapto? ¿O estás buscando a creer más esta mañana que aún antes? Ahora, amigos, si tú eres uno que alaba esta mañana, tú encontrarás cosas que no te gustan. Hay que simplemente establecer eso esta mañana, así como todos los demás. Pero no te vas a enfocar en esas cosas. No fue eso a lo que viniste a ver, aunque puedan estar ahí. Viniste a alabar. Debido a que tú eres un alabador, los adoradores adoran. Tú viniste a alabar. Entonces, ¿sabes qué? Viniste a alabar, entonces alaba. Bueno, vine a encontrarme con el Señor, pues encuéntrate con Él. Vine a ser sano, ríndete a Él, recíbelo esta mañana. Vine a ser liberado del miedo, pues suéltalo. Túmbalo abajo. Bendito sea su maravilloso nombre. Yo vine a postrarme delante de los pies de Jesús, no delante de los pies del ministro, delante de los pies de Jesús, a escuchar la palabra viva, a alimentarme en su palabra que no falla. Yo vine a cantar aleluya, yo vine a alabar al Señor, yo vine a decirle que le amo, yo vine a decirle, Padre, aprecio, gracias, papá, Abba, Padre, te amo, y estoy tan contento de estar en tu casa. Yo vine a ser animado. Yo vine a tener grillos o cadenas que sean quebradas, a ser puesto en libertad. Yo vine para que mi fe se levante un poco más, para que yo pueda poseer un poco más. Yo vine a que se me dé la lesión de la semana. Yo vine a dar alabanzas a mi rey. Y yo vine a platicar las cosas con papá. Yo vine a recibir de Él esta mañana. Yo vine a recibir lo que Él preparó para mí desde antes de la fundación del mundo. Y Él está sirviéndolo esta mañana. La semana pasada, o así, he estado tratando de tomar fotos de nuestra galaxia Milky Way, porque esto es un gran tiempo para verla, si es que usted vive en esta sureste, perdón, suroeste, en este lugar, y al verla, al ver lo que la ciencia tiene que decir de nuestra galaxia es como 100.000 años a la velocidad de la luz de diámetro. Entonces, de la orilla al centro son 50.000 años a la velocidad de la luz, y pues del otro centro a la otra orilla son 50.000 años a la velocidad de la luz. Recuerde, un año a la velocidad de la luz es la distancia que la luz viaja en un año. Entonces, si tú pudieras viajar a la velocidad de la luz, lo cual no puedes aún, pero si pudieras, demorarías 100.000 años solo para cruzar nuestra galaxia. Y nuestro sistema solar es como 25.800 años del centro a la velocidad de la luz. Entonces, cuando nosotros vemos a nuestra galaxia de Milky Way, lo que nosotros estamos viendo es luz que se fue del centro de nuestra galaxia 25.000 años con 800 años atrás. Entonces, usted y yo estamos viendo la misma cosa que vio Adán. Estamos viendo la misma cosa que todos los que aún antes hayan vivido han visto. Porque nosotros, ninguno de nosotros hemos visto lo que está pasando. Digo, pues el centro de nuestra galaxia puede haber explotado ya. Y va a demorar 25.000 años con 800 para que tú te des cuenta de eso. Piénsalo. Qué cosa tan maravillosa es, qué gran creación. Y eso es solamente una galaxia de billones de galaxias en nuestros universos. Y nosotros estamos a la memoria, no en la mera orilla, pero pues dos tercios del camino de nuestro centro de nuestra galaxia. Y estamos situados en tal manera, ve, la galaxia es como un disco. Y nosotros estamos situados en tal manera que cuando nosotros vemos hacia arriba a la galaxia, estamos viendo hacia el centro de ella, estamos viéndola de lado, estamos viéndolo de la orilla, y estamos tratando de ver el centro, lo cual es muy visible en este tiempo del año. Estamos tratando de ver el centro, lo cual está a 25.800 años a la velocidad de luz. Sí, le tomé foto de aquí esta la otra noche. Eso es asombroso, ¿acaso no? Yo capturé luz que ha estado viajando a través de 25.800 años desde el centro de nuestra galaxia. Y dicen que nuestra galaxia más cercana es una galaxia que se llama Andrómeda. Y dicen que es la más brillosa en la noche como alumbra. Disculpen, no escuché qué tan lejos dicen que están. Más dicen que eventualmente la Andrómeda y su galaxia va a chocar con la galaxia de Milky Way. Hermano Álvaro, hay que poner una petición juntos. Hay que asustar a todos a muerte, porque en algún tiempo, billones de años de aquí en adelante, esas galaxias van a chocar. Vale más que nos empecemos a preocupar de eso. ¿Cómo es? ¿Qué tuviste tú que hacer? ¿Cómo fue establecida ahora mismo? ¿Quién se ha estado preocupando hasta que a ti se te dio esta información? Ahora es tiempo de que te preocupes, ¿es cierto? Ay, no quiero ser destruido. Entonces hay que empezar una campaña, hay que sonar la alarma, como están haciéndolo hoy con el cambio de clima y posiblemente que choquen los meteoroides o algo así. Ahora, piensa esta mañana, amigos. El mero mismo que hizo todo esto y lo estableció todo en su lugar y mandó su lindero, dijo, no te vayas más de aquí, ahí quédate. Estableció todas las leyes que la gobiernan. Es el mero mismo que te envió a ti su palabra esta mañana. Eso tuviera que ser el ser más grande de todo. No fue que nada más te trajo la palabra de la edad, lo cual ciertamente sí lo hizo, pero te envió la porción de la palabra vivificada que tú necesitas esta misma mañana. Él cuenta todas las estrellas, unas y todas, y sabe qué tanta arena hay a la orilla de la playa, y él ve todo pájaro que cae. Ese es el Dios que servimos esta mañana, amigos. ¿Y yo qué tengo que temer? ¿Acaso no sabes que Él sabe exactamente qué es lo que tú necesitas esta mañana? Si tú crees eso, levanta tus manos, dispare, yo creo. Yo creo que tú sabes lo que yo necesito ahora mismo. Ahora, Padre, yo he venido a coleccionar. Y tú eres un Padre que amas. Y tu deseo es darme esto. Yo vine a alabar al Dios del universo esta mañana. Aquel que puso esa galaxia en su lugar, yo vine a alabarle a Él. Así es. El enemigo estorbó el aire acondicionado esta mañana y quizás si estiró unas cuantas cuerdas de guitarras o quizás causó unas cuantas puertas que se golpearan, quizás causó que el regreso de aire acondicionado, que cerrar esa puerta, y todo lo que puedes oír es la puerta. Y es todo lo que escuchas, y te vas, y es todo lo que escuchaste. Bueno, pues yo no voy a negar que está pasando eso. Pero no viniste a escuchar eso. Aún sin embargo, el sonido de la puerta, tú viniste a escuchar la palabra. Yo vine a alabar mi Creador. Yo vine a decir, Abba, Padre. Yo vine a la casa de mi Padre. Y yo no vine buscando por perfección, debido a que no existe. Tú no la encontrarás en ninguna parte. Y si lo haces, no será perfecto, porque tú cada vez debes haber llegado ahí. Yo vine a alabar a Dios. Y eso es lo que voy a hacer. He venido a alabar al Señor. Yo he venido a darle gracias. Yo vine a ser animado. Yo vine a decir, vamos, hermanos. Siga, hermana. El movimiento ya está. Yo vine a retar tu fe esta mañana. Y yo vine a decirte las buenas nuevas para traer el buen reporte. El reporte actualizado acá en el año 2023. La tierra está buena y somos más que capaces de tomar la tierra. Toda promesa. No hay gigante en esa tierra que puede parar delante de nosotros. Claro que hay disturbancias en la tierra, pero trataremos con ellas cuando lleguemos allí. Para unas personas, amigos, la primera cosa que ven es la puerta de enfrente de la iglesia y empiezan a microexaminar la puerta buscando por imperfecciones. ¿Hay imperfecciones? ¿Qué es perfecto? Si yo pregunto a uno de ustedes, ¿tendrá una opinión o alguien más tendrá otra opinión? ¿Es cierto? Entonces, para uno, ven la puerta de enfrente, empiezan a microexaminarla. Escuchen, amigos, no me importa si hay un trapo sucio ahí que está colgando en la puerta de enfrente. Yo tengo que pasar a través de ese trapo sucio que está colgando en la puerta. Yo tendré que, eso haré. No me importa si hay como unos hippies ahí, si estuviera ahí como un tipo de esos como bolitas que cuelgan y hacen ruido. Como los hippies, no me importa a mí si hay de oro sólido, no me importa, no vine a examinar la puerta. Yo vine a traspasar la puerta y a obtener algo que está del otro lado de la puerta. No dejes que el diablo estorbe, atore tu avivamiento. No dejes que el diablo te distraiga de tu herencia. Y cuando yo llegue aquí, no me importa si tengo que sentarme en una caja de esas donde se cargan los galones de leche, de esos de plástico, o si hubiera algo así duro. Oh, no traje mi algodón esta mañana, mi cojín. Me voy a tener que ir en cierto tiempo porque es todo lo que pueden aguantar los cojines. Ah, bueno, pues nos vemos en el juego de la Universidad de Arizona, en ese asiento de concreto, en 110 grados de niveles. ¿Cuánto tiempo te quedas ahí? Ve, no me importa si tengo que sentarme en la tierra esta mañana. ¿Alguien antes ha hecho eso? Yo lo extraño en mí mismo. Un poquito más fácil para los niños. No vine a acostarme en un futón, no sé qué es eso, o vine a sentarme en un asiento sillón cubierto de fábrica Velvet, algo que pueda cruzar mis piernas. Hermano Mark, usted le, vamos a ver, ¿cuántos quisieran, Oscar Mark, dígame, cuántos quisieran tener sillas con cosas que se salen y se levantan para detener tus pies? Es más fácil para circulación, ¿verdad? No quieres tener, pues, coágulos de sangre, ¿verdad? Porque tu pastor predica mucho, pues, y estás cortando la circulación. Por eso es que estás yendo al baño tanto, pues, no quieres coágulos de sangre, pues. Sentándote enfrente de una televisión por 5 horas, o vas a un teatro de película y no te vas de tu asiento, cruzas tus piernas porque estás a punto de mojar tus pantalones, pero no quieres que te falte alguna cosa. Pero en iglesia, todos estos pequeñitos detalles, ¿por qué es? Son cosas verdaderas. ¿Qué tipo de reporte estás dando esta mañana? ¿Qué estás buscando? Estos hombres vieron la misma cosa, pero no mencionaron gigantes. No mencionaron todo lo que tuviera que ser tratado en la tierra. No dijeron, oh, la tierra te va a tragar. No mencionaron algunas cosas, pero vieron las mismas cosas. Ayúdanos, Señor. Escuchen, amigos. Si yo tengo que, con mis codos, empujar todos mis dolores y mis dolencias para entrar aquí, ¿cuántos lo hicieran? Amigos, ¿cuántos vinieran acá si tuvieras que caminar a la iglesia? Si tú eres un adorador, caminarías a la iglesia si es lo que tienes que hacer. Gatear si es lo que tienes que hacer. Yo recuerdo una vez, cuando yo era joven, tenía un amigo, tenía un poco de problema con alcohol y algunas otras cosas. Él venía a nuestras casas y mi esposa y yo estábamos casados, tenemos hijos. Se mostraba en nuestras casas a veces, yo lo dejaba dormir en el sillón. Usualmente ya se iba en la mañana, muchas veces antes de levantarnos. Yo recuerdo esta vez en particular que vino a medio de la noche y se quedó botado en el sillón. La siguiente mañana yo me di cuenta que tenía manchas de pasto en sus axilas. Le pregunté al mundo, ¿cómo es de que en el mundo tienes manchas de pasto en tu axila? Bueno, estaba gateando. Yo no sé si gateó al bar o gateó a nuestra casa, pero él tenía una visión. Él tenía algo en su mente que estaba buscando. Y si él tuviera que gatear, amigos, las personas hicieran eso para ir a una fiesta del diablo. ¿Qué tal nosotros? Ah, no te preocupes, no tendré esas manchas de pasto en tus axilas, porque pues no hay pasto para empezar. Pero tuvieras que viajar a través de un curso de golf o algo así. Pero si tú tuvieras que con tus codos empujar así para llegar acá, no hay suficientes diablos en el infierno para que me estorben a mí de lo que mi padre me ha prometido a mí esta mañana. Yo espero recibir por lo que vine. Y si yo llego acá a la iglesia y si me doy cuenta que hay arañas por todas partes, no me voy a ir hasta que se me dé lo que yo vine a buscar y a recibir. Y le preguntaré al Señor que me ayude a ignorar las arañas. Unos de ustedes están buscando alrededor. Recientemente puse unas fotos ahí de búfalo y de alce y diferentes cosas que hemos visto en diferentes viajes. Unas puestas de sol bien bonitas y lluvias, truenos. Unos cuantos, se me da como 60, 70, 80 visitas, ¿verdad? De personas que te van a decir, ah, me gustó, o algunos comentarían. Pero toma una foto de una tarántula en tu porche de enfrente. El día no se va a acabar y 1,000 personas van a estar comentando. Y las personas que no ven acá, oh, es horrible. Pesadillas, eso es terrible. Es lo que dicen, nunca voy a visitar. Gracias por mostrarme eso. Yo nunca voy a Tucson. Yo estaba pensando ir a visitarles a ustedes, amigos. Pero aquí está esta peluda cosa, araña. ¿Por qué es que podemos nosotros clavarnos con cosas temerosas y hacer que todo en el mundo comenten en ello, pero después ponen algo de tal y tal sanó, y tal fue liberado, este tuvo una oración que fue contestada, este obtuvo un trabajo, este obtuvo el Espíritu Santo? Ay, qué suave, está bien. ¿Qué decía el Denis? ¿Cuántos vinieron a ver a Jesús esta mañana? ¿Cuántos van a decir, yo no seré negado? ¿Viniste a verle? Bueno, si así fue, entonces pon tus ojos en Jesús. Ve completamente en su hermoso rostro y las cosas de este mundo que serán extrañamente desvanecidas. en los ojos de su gloria y su gracia. ¿Acaso no es maravilloso? Yo no sé lo que usted vino a hacer, amigos, mas yo vine a alabar al Señor. Y no me importa a mí si ya sea en orden o fuera de orden, no me importa lo que los demás piensen. Primera cosa que yo tengo que hacer es salir de lo que yo mismo pienso. La mayoría de las veces ese es nuestro único problema. Estamos sentando ahí pensando, bueno, ¿qué van a pensar ellos? Y ellos están sentados ahí pensando qué vas a pensar tú. Entonces, por mientras ellos están preocupados de lo que tú vas a pensar y tú estás preocupado de lo que van a pensar ellos, no se dan cuenta que ninguno de ustedes no están pensando ni uno de ustedes. Vale más tener iglesia, servicio de iglesia. Escuchen, amigos, yo les he acabado de decir qué tan grande es esta galaxia en singular, 100.000 años a la velocidad de la luz. La siguiente galaxia más cercana, 200.5 millones de años a la velocidad de la luz. ¿Y dónde está Dios? ¿Qué le está estorbando a Él de ti? Y aún así, Él hizo todo eso. Y aún así, Él está aquí contigo esta mañana. Ciertamente un cambio en temperatura de unos cuantos niveles de grados no importarán. Unas cuantas preocupaciones, unos cuantos espantos no te van a parar. Esto también va a pasar. Cuando los 10 espías ven los obstáculos que están en la tierra, ellos inmediatamente son ungidos con un espíritu de temor. Y unos sin duda fueron ungidos con un espíritu de temor antes de que llegaste. Y bueno, ¿qué tal si llegamos allá y hay santuchos? ¿O qué tal si vamos allá y alguien enseguida de mí da un grito? ¿Qué tal si alguien enseguida de mí da un grito? Pues eso va a correr un escalofrío en mi columna vertebral. Y cuando sí llegan ahí, amigos, ven y se asoman, y lo que ven causa miedo en sus corazones. Y en ese momento en tiempo, amigos, ellos no están buscando a la gran masiva tamaño de uvas que se ocupa dos varones para llegarlos a cargarlas. Y nadie está plantándolo, nadie está regándolo. Esta tierra está produciéndolo, está fluyendo con ello. No están buscando a todas las manantiales de agua fresca que están brotando en todas partes. ¿Acaso no sería esto maravilloso? Tienes a todos tus parientes en el desierto que tenían que cazar para encontrar un hoyito de agua y no quieren irse del manantial porque no saben dónde estará el siguiente manantial, pero tienen que moverse de todas maneras. Y por siguiente, ¿me quiere decir a mí que has venido a una Meca, un lugar donde, digo, tienes aguas en la mente? Si tú vives aquí en el desierto, tú tienes agua en la mente. Tú piensas a Dios todo el tiempo. Te das cuenta, por cápita, sabes que hay más dueños de barcos en el estado de Arizona que en cualquier otro estado. Y la mayoría de ellos nunca ni llegan al barco, al lago. Pero nada más la idea. ¿Te imaginas si me pudiera llevar uno de estos a un lago? De alguna manera creo que eso es una manera de descansar uno. No me diga cómo sé eso yo. No están buscando. Escuchen esto, amigos, un pensamiento sencillo, pero a veces pues tenemos que tener un pensamiento sencillo que se apegue a tus costillas. Ellos estaban viendo a las cosas que tenían miedo y son cobardes. Y el hermano Branham dijo que Dios no tiene uso para cobardes. Ahora, antes de que tú pienses que se está singulándote a ti porque tú enfrentaste miedo, ellos no eran cobardes porque experimentaban miedo. Todos experimentamos el miedo. Ellos eran cobardes porque dejaron que lo que temieron les estorbase de lo que fue prometido a ellos y no estuvieron dispuestos a pelear por ello. No estuvieron dispuestos a pelear por lo que ya estaba, era de ellos. Ahora, fuera una cosa diferente si no estuvieras seguro cuál iba a ser lo que se te iba a dar, pero se te dio una promesa y fue vindicado vez tras vez tras vez. tienen miedo de un fuego salvaje quizás o un poco de fanaticismo. Eso a mí me enferma el estómago. Entonces, rocían todo con un tipo de sustancia para que el fuego no suceda. Y después tratan de que estorbar que suceda el fuego. Dios, ya lo rociaste y le echaste agua y tienes miedo de ello. Y no es bienvenido. ¿Por qué seguir predicando en ello? ¿Por qué no, de hecho, mejor obtener algo de ello? Y decir, mira, así es como se mira el fuego salvaje y así es lo que tenemos que hacer. ¿Por qué predicar de algo que no tienes? ¿Por qué tener miedo de algo que no es verdadero? Estaba pensando yo esto esta mañana al irnos de acá a la casa. Usted ve, así pues estos pensamientos así vienen a uno. Tenemos dos gatos allá en la casa. Y están relajados. Quizás muy relajados a veces. Pero, ¿por qué no están preocupándose ellos de ya sea si es que vamos a ir a comprar más comida de gato? ¿Verdad, amigo? Yo no creo que se están preocupando de ellos. No parece que están. ¿Cómo saben ellos que vamos a ir a la tienda? ¿Cómo saben que las tiendas van a tener comida de gatos? ¿Y cómo saben que aún vamos a regresar al hogar? ¿Por qué no están preocupados ellos? Deje que esto se empape y que se llegue al hogar y que entre en las meras entradas de tu alma esta mañana. Ellos pudieran preocupar sus cabezas. Primero que todo, ¿qué bien les hiciera preocuparse? Alguien dígame, ¿qué función tiene la preocupación? Alguien dígame, ¿cómo es de que ayuda? ¿Qué cumple? ¿Qué trae? ¿Qué hace? En vez de quebrantarte a ti. Digo, aparte de quebrantarte a ti. Algo vino a mí cuando estaba predicando el otro día, y quiero repetirlo porque estaba muy bueno. Me he dado cuenta que cuando oro por las personas, mezquinos son una de las aflicciones de cuerpo más fáciles. Tú oras por ellas y se van. Y hemos visto, no te puedo decir qué tantas veces hemos visto a personas que vienen, o se ora por los mezquinos y los mezquinos se van. Es un espíritu débil, pero sí es espíritu. Es una vida. Tú expulsas esa vida afuera, pues se va. Es cierto. Bueno, es lo que es la preocupación, ¿verdad? Entonces, esos de ustedes que son mezquinos preocupadores esta mañana, ¿por qué no dejas esa cosa abajo? ¿Por qué no decides darte cuenta que es un tigre de papel? ¿Sabes lo que es un tigre de papel? Es algo que tienes miedo y no es verdadero. Es una foto de un tigre, ¿verdad? ¿Por qué no pones eso abajo? ¿Cómo te ha ayudado? ¿Qué ha cumplido? ¿Cuántas veces fue a un verdadero? ¿Verdad? Nada más piénsalo por un momento. La cosa que te preocupaste, ¿cuántas veces de hecho vino a ser legítima? Y aún si fuera legítima, ¿en qué te ayudó el preocupar? Si mis gatos pudieran tener una paz de ellos, de confiar que nosotros vamos a continuar a alimentarles, ¿por qué no podemos confiar que Dios nos va a alimentarnos? Que cuando vengamos a la iglesia, si tenemos miedo, Él lo va a expulsar. Si tenemos enfermedad, Él nos va a sanar. Si somos atados, Él nos va a liberar. Si necesitamos el Espíritu Santo, Él nos llenará. Si necesitamos ánimo, Él nos animará. Él nos levantará. Maneja tus expectativas. Asegúrate que se te dé el mejor reportador que se te pueda dar, que no va a venir con noticias falsas. Entonces, estos dos espías, en vez de describir todas estas otras cosas que vieron, que los demás vieron, ellos en vez trajeron de regreso palabra acerca de su habilidad de vencer todo lo que vieron sin irse en los detalles de lo que vieron. No tuvieron que pintar un grande hombre asustoso. ¿Sabes qué dijeron? Lo que sea que esté en esa tierra, somos más que capaces. Somos más que capaces de tomar la tierra y de poseer la tierra. Y si solamente una persona recibe esto esta mañana, miré a la casa contento. Quizás seas solo yo. Escuchen, amigos, no necesitamos rasparle una célula de cáncer a alguien y después poner un microscopio, y aquí en la pantalla y de repasar todos los detalles de una célula de cáncer, dijiste qué tan asustoso es y qué tan miedoso y qué tan feo es y todo lo que puede hacer. No necesitamos leer todos los, ¿cómo le llaman esos? Las contraindicaciones o contraindicaciones, creo que es la palabra, porque hacen palabras tan sucias. Contraindicaciones. Trata esto. Te va a liberar, te va a sanar. Mira, vas a estar allá jugando con los nietos y vas a estar brincando y tu espalda está quebrantada, vas a estar corriendo, brincando. Nunca pude hacer eso cuando estabas saludable, pero estarás haciendo eso. El sol estará resplandeciendo y la música estará tocando. Y después traen las contraindicaciones al final. Unos comenzarán suicidios, otros unos sufrirán de cáncer. Unos, ahora, esto no ha sido mostrado causar esto y lo otro. Y escuchas a todo eso y piensas, ¿por qué en el mundo alguien tomaría eso? Quizás te mueras, quizás te raspes tu propia venas en tus muñecas y quizás mates a alguien, pero jugarás con tus nietos. Ve, no hay contraindicaciones a la palabra de Dios. No hay mal lados, efectos secundarios. No te matará. Matará a tu enemigo. Te sanará, te liberará. Y hará todo y más. Excederá tus expectativas. Entonces no necesitamos saber cómo es que estas enfermedades y cosas diferentes, cómo es que operan y se desparraman. No tenemos que examinar los miedos y limitarlos y preocupar. No tenemos que verlos y examinar justo qué tan grandes y asustosos son. Claro que se ven asustosos. El enemigo debe de verse asustoso. ¿Quién se fuera a la guerra poniéndose una traje rosita de Barbie que fuera de cierta manera así? Digo, bueno, en realidad eso sí se miraría asustoso, pero digamos, ¿quién fuera a la guerra con un tuxedo? O si fuera usted una mujer, una vestido de gala. Los guerreros deben de aparentarse feroces. ¿Ha visto usted una imagen de hombres jóvenes después de que se unieron al servicio? Usualmente toman una foto de ellos en sus uniformes, uniformes bien limpiecitos y una bandera detrás de ellos, o quizás de los marineros de Estados Unidos o aeroespacios, y están, están así. En vez de sonriente, están serios. Dice, un momento, tú fuiste a nuestra iglesia y te están mirándote así ahora. Tienen un vistoso asustoso en ellos. Debe ser así. Están tratando de mostrarte de que son valientes, que son guerreros. Deben de verse asustosos. Hay muchos ejércitos a través de la historia del mundo que se ponían y se vestían pintura de guerra y ponían colgaban cosas por cada victoria en sus cintos, y también los nativos americanos tenían algo que cargaban para que el enemigo los vieran y tuvieran miedo, porque piensan, y yo no quiero que lo mío sea añadido a esa colección. Este amigo, de hecho, no es en teoría. Tiene 13, no sé si son partes del cuerpo que está jugando en su cinto, y pues yo no quisiera ser el 14. Entonces, debe de verse asustoso, entonces solo acepta eso. ¿Es cierto? El cáncer debe de ser asustoso. La enfermedad debe de verse asustosa. ¿Es cierto? Pero ¿qué enemigo esta mañana es un par para la palabra de Dios tan asustoso como se mire? El mero mismo que hizo la galaxia del Milky Way está aquí esta mañana. ¿Quién es más grande? ¿Esa célula pequeña de cáncer o el que hizo el universo? ¿Quién es más grande? ¿Él o una alergia? ¿Quién es más grande? ¿Él o una bordo que se te mostró ayer? ¿Quién es más grande? ¿Él o infección en el cuerpo? ¿Él o alguien de que estés preocupado, que esté en tu futuro, que va quizás nunca a pasar? ¿Quién es más grande? Él conoce tu final. Él puso tu destino. Él puso su reloj y lo marcó en el calendario y dijo, este día van a venir al hogar. Pero en este día esto va a pasar, y en aquel otro día esto va a pasar, y en aquel día esto va a pasar. Y cuando yo acabe, cuando yo haya hecho en esta tierra lo que los puse aquí para hacer, los traeré de regreso al hogar. ¿Quién es más grande que eso? ¿Una célula pequeña singular? Amigos, no estamos haciendo pequeño de nuestro enemigo esta mañana. Estamos haciendo grande de nuestro Dios. Entonces, enfréntelo. El enemigo se mira asustoso. Quizás tú no quisieras ver al enemigo. Entonces no lo haga. Ve a papá. Ve a tu campeón esta mañana. Ve a aquel que está peleando tus batallas. Ve al capitán de los ejércitos. Ve a quién es el que está en tu lado. Que Dios nos ayude. En Números 13, 25, cerraremos aquí pronto. Y anduvieron... Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Bueno, hay que ver nuestras Biblias. Hay que ver nuestras computadoras. Hay que ver nuestro libro de electrónico. Y hacer una estudio de una búsqueda de palabra. Hagamos. Hay que hacer una búsqueda de la palabra novia. Y hay que ver qué es lo que dice la Biblia que ya será. Busquémoslo. Una vez un hermano, él tenía un pasatiempo de tratar, era como la versión varón de alguien que se llama, un personaje que se llama Debbie Downer. Una persona, Debbie Downer, ustedes saben que es bien desanimante. Estamos en Disneyland y te dice, oh, quizás vas a enfermar. Oh, quizás vas a morir de esto. Oh, he escuchado de estos grandes hombres en estos vestidos, cómo mataban a personas. Oh, gracias, Debbie. Sí, para eso vine, pues, quería escuchar eso, pues. Ese amigo, pues, era su pasatiempo, traer el lado oscuro. Entonces, pedí un mensaje hablando de la novia y lo que es su herencia y lo que le pertenece. ¿Y qué se me da después de ello? Oh, hermano, ¿cuántas veces la palabra novia aparece en la Biblia? Oh, pues no muchas veces. Ella es llamada por otros nombres también. Es elegida, hay hijos de Dios, hay lugares donde su carácter se está hablando de ella y lo que ella va a hacer se está hablando sin usar la palabra novia. Pero todo lo que él podía ver es, bueno, hice una búsqueda y la palabra novia solamente fue mencionada, no sé qué, 20 veces o lo que sea que la palabra que él vino. Entonces, estás hablando de ello mucho. No demores tanto tiempo hablando de la novia porque esa palabra solamente aparece 20 veces. Digo, ¿por qué es que no me conecté con este amigo más antes? Yo no sabía eso. Entonces, lo único que tengo que hacer es una búsqueda. Y la palabra y, pues quizás he usado como 50,000 veces. Quizás debería decir y. Y asegurarme que nunca diga novia, porque estuviera sobreenfatizándolo. Este amigo tenía un estudio de doctorado, PhD. Y ese es el consejo que me da. La línea final era, no era eso, sino que no quería escuchar el de la novia. Él pensaba que estábamos haciendo mucho de ello. Amigo, yo no estoy haciendo nada de ella. Si yo fuera Josué, si yo fuera Caleb, si yo fuera y espiara la tierra, empezar a decir cómo se miraba el monte Horeb y el mar de Galilea, cómo se miraba y cómo se miraba el océano, si yo empezara a decirte todo eso, ¿estuviera yo inventando algo de ello? Te estuviera diciendo lo que estoy viendo. No estamos inventando nada de ello. Dios lo es, pero estamos elogiando ver lo que dice Dios. Estamos manejando nuestras expectativas. Estamos haciendo una búsqueda de palabra para que podamos encontrar qué es lo que debemos de estar buscando. Oh, hay una novia. ¿Y cómo se mira ella? ¿Cómo actúa? ¿Cómo se viste? ¿Qué cree? ¿Cómo es su vida? ¿Cuál es su herencia? Hago una palabra, una búsqueda de palabra en simiente elegida o hijos de Dios y veamos qué es lo que dice la Biblia que serán y no lo que dice el cáncer que serán o el gobierno o políticas. Hay que buscar nuestro carácter, hay que ver cómo es que ella será y hay que ver qué es lo que ella hará. Hagamos eso. Bueno, si hacemos eso, amigos, otros verán a las meras mismas escrituras, como le he dado un ejemplo, las meras mismas citas del mensaje, quizás, y saldrán de esa búsqueda diciendo algo diferente, saldrán de esa mera misma búsqueda y dirán, ellos están tratando de hacer algo de ellos mismos. ¿Cómo te atreves de tratar de ser un vencedor? ¿Cómo te atreves a tratar de ser sin mancha por la sangre del Cordero? Por la palabra de tu testimonio y por la sangre del Cordero, ¿cómo te atreves a expulsar demonios? Ellos están diciendo esto de sí mismos, ellos están diciendo esto otro de ellos mismos y están creyendo estas cosas. Y ellos saben que estas cosas son absolutamente imposibles para que nosotros hagamos. Amén. ¿O qué tal esto otro? Josué y Caleb fueron allá a la tierra y ellos están tratando de tomar el lugar de Moisés. ¿Cómo es de que traen a Moisés en esta conversación exactamente? Amigos, Moisés nunca ni entró en paso a la tierra, entonces ¿cómo puedes tomar su lugar? Él ni aún está yendo a la tierra. Bueno, lo que está reclamando de buscar, nosotros estamos más allá de ello. Me hace enfermar al estómago escuchar eso. ¿Cómo puedes estar más allá de algo que nunca tuviste? No me molesta estar delante, más allá de algo, pero asegúrate que tengas lo otro. No lo tires. Hay personas que están más allá de santificación y están tan adelante de ellos que ya no están santificados. Ciertamente, el mensaje de esta mañana no es el tema del mensaje, no es santificación, pero todavía es parte del mensaje. Hay personas que todavía tienen que ser santificadas y tú tienes que detenerte a tu santificación. ¿Dónde es de que todo eso andar peleando y argumentando y dudando y debatando y miedo? ¿Dónde es que eso, todo eso viene? ¿O de leer el exacto mismo mensaje que aquellos que van y poseen la tierra? ¿Acaso no es una gran paradoja eso a nosotros esta mañana, amigos? Uno leería la Biblia y será paralizado con miedo. Otro leerá la mera misma Biblia y enfrentará todo enemigo que viene contra su camino debido a que ellos creen lo que leyeron cuando Él dijo, yo estaré contigo. Uno que teme que las cosas de Dios nos prometió que no pudieran hacer. Otro, por el poder de Dios y gracia, de hecho lo hace. Uno que causa otros que teman que van a quizás apostatar a través del camino y que no la hagan. Entonces constantemente están siendo detenidos con miedo. Y otro dice, vamos, no estás solo. Tú no estás en esto solo. Yo sé que estás un poco nervioso, pero vamos. Vamos a ir contigo. Estamos en esto juntos. Sea que nosotros, no dijo, deja que yo. Caleb no dijo, oh, no me importa lo que ustedes hagan. Yo voy ahí atrás y lo que sea. Él dijo, hagamos o vamos. No estaba él en esto, él solamente por él mismo. Él quiso traer al pueblo a lo que él vio. Ve, eso es alguien quien es convencido. Eso es alguien que sabe de lo que está hablando. Alguien que está deteniéndose eso. Dije, mira, no puedo ni describírtelo. Vamos y veamos. Venid y ved. Mira, yo no voy a enviarte allá y dejarte allá solo. Yo iré contigo. Vayamos a una. ¿O qué tal si enfrento esto y lo otro? Nosotros somos más que capaces. Entonces, si tu fe no es fuerte lo suficiente, puedes pedir prestada parte de la mía. Vamos a ir juntos. No temáis. Quizás tendrás que testificar cómo es de que está sucediendo en la vida de alguien más. Y eso te va a animar y tu fe se levantará. Hasta que eventualmente tu fe es lo que está activándolo. Adelantándome aquí de mí mismo, pero tengo esta escritura y terminaré. Paso uno es jornada a la tierra. Paso dos, quítate tus segadoras denominacionales. Cuando llegas allá y haces una búsqueda honesta. Y cuando tú busques, mantén en mente que tú encontrarás lo que estás buscando y más. Verás cosas que tú necesariamente no te gustan, que tendrán que ser cambiadas a través del camino, pero eso no será tu enfoque. Ve, es como una analogía débil, pero es algún tipo de analogía. Si usted estuviera buscando una casa, quisiera comprar una casa, o está buscando por un carro que comprar, bueno, si todo lo que ves cuando tú vas a comprar son las faltas, entonces no vas a comprar alguna cosa. Porque tú eres convencido que todo es de tiene fallas, y todo sí tiene fallas. Claro, verás las fallas y contarás los costos. Pero lo que debieses de estar buscando antes de aún notar las fallas o tratar de examinar las fallas es buscar por las cosas buenas que tú quieres tener. ¿Es esto? ¿Yo quiero un carro que tiene un motor? ¿Esto es un vehículo que tiene un motor o no? Bueno, pues no. Entonces, ¿a quién le importa el color de la pintura? ¿A quién le importa si los asientos están quemados o está roto? ¿Por qué gastar tu tiempo? Igual cuando estás buscando una casa, como mínimo, tú quieres que tenga cocina, quieres que tenga una sala, un baño o camas. Entonces, ve y busca eso primero. ¿Tiene el techo? Si no tiene, no vayas a inspeccionar la tubería, porque no lo vas a comprar de todas maneras. Y puedes ser un experto con todo lo que está mal de todas maneras. Y puedes ser un experto en todo lo que tiene mal, pero si no lo vas a comprar, ¿cuál es el punto? ¿Cuáles son los buenos puntos que tú necesitas en qué decidir antemano de que tiene que tener? Bueno, entonces, identificaste un carro del anuncio y tú vas allá a verlo. Cuando lo haces, hay un hombre ahí bien grande, o perdón, algo bien grande, un animal bien grande sentado en el asiento. Amigos, él va a ser movido cuando tú tomes posesión del vehículo. Y puedes lavar las alfombras y el asiento, la manejadera, poner desodorante y lavar las ventanas. Pero el carro es un buen carro, sin importar quién pudiese haber estado sentándose en él. Yo sé que es una analogía cruda, pero hay unas personas que no comprarían algo solamente por quien se está sentando en el carro. Eso es como los hijos de Israel que no querían poseer la tierra porque habían personas que estaban sentándose en su tierra. Entonces ve al carro y no al ocupante o la limpieza de ello quizás. Puedes lavarlo, pero asegúrate que sea lo que estés buscando. Y si lo que estás buscando no iguala a la promesa para empezar, entonces, ¿por qué aún preocupar andar buscando las fallas? Ahora, llevemos eso un paso más. Esto es lo que muchas personas hacen cuando eligen una iglesia o cuando eligen una pareja. En vez de buscar, pues ya sea si es que está edificado un nacimiento firme, que es guiado por la palabra, ven a las campanas y los chiflidos y los techos y las ventanas decoradas, o tienen un buen programa social, tienes algo para los jóvenes, porque si no tienen, no vamos a ir. Pero si sí, quizás vengamos. Bueno, ¿y qué tal si tenemos algo para los jóvenes y es haciendo que cosas malas o, digamos, brujerías? ¿Qué es eso? ¿Está bien? ¿Qué estás buscando? Yo sé que es una energía cruda, una vez más, pero amigos, pero verdaderamente, mucho desánimo es porque las personas nunca han tenido las expectativas para empezar. Entonces, después de que llegan allí, ya sea que busquen a todas las fallas y después se vayan a ver a donde el siguiente viento pase, el siguiente pasto, o a atorarse en el siguiente cerco, o se van a dar cuenta que lo que está siendo enseñado no es lo que ellos estaban buscando para empezar, y un año después se van para alguna otra parte. ¿Por qué no preguntaste eso el día número uno? No eliges una iglesia acerca de sentimientos o emociones. Oh, no sé si puedo confiar a este amigo. Entonces no vayas a esa iglesia. Sí. 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 Verás cosas negativas. Y las cosas negativas tendrán alguna cosa que ver con tu herencia. Pero la palabra te dijo también que esas cosas van a estar ahí. ¿Y qué hacer acerca de ellos cuando llegues ahí? Entonces hay bien y hay mal. Pero no estamos aquí por lo malo. Estamos aquí por lo bueno. No estamos aquí para apuntar a todos los barcos que han chocado enseguida, pues, digamos, carros, pues, que han sido chocados al lado del camino. Porque, pues, ya sabemos que los barcos estarían al lado de un río cuando son chocados, o el océano, o la playa. No estamos aquí para examinar todas las fallas. Es como hacen las personas con otras personas a veces. Esperan perfección de las demás personas. Y después de un tiempo empiezan a hacer una lista. Y no me gusta esto de ellos, no me gusta esto otro de ellos, no me gusta esto de ellos, no me gusta esto de ellos. Muchos, muchos años atrás estaba pasando yo algo así. Y yo le dije al pueblo, mira, si usted está buscando por fallas, yo sé que cuáles son mis fallas, mejor que yo misma, porque yo he vivido con mí mismo, yo he vivido yo más conmigo mismo que ustedes demás. Así que yo le hago una lista a ustedes para que puedan poner eso detrás de ustedes, bueno, y no tengas que seguir añadiéndole a la lista, porque entre más que le añades, más desanimado vendrás a ser. ¿Por qué no te veo esa lista por antemano? Yo no quiero estas cosas tampoco. Yo estoy orando que el Señor las cambie, ¿verdad? De hecho, cada uno de nosotros debiésemos tener una lista. Dios cambia esto y a mí, o en mí. No a mi hermano, no a mi hermana, cámbialo en mí. Aleluya. Bendito sea su maravilloso nombre. ¿Le ama esta mañana? Vamos a continuar en esto esta noche. Pongámonos de pie. Este canto dice, venid, vamos a la casa de mi padre. Sí, a la casa de mi padre. Vayamos juntos a la casa de mi padre. Donde hay paz y paz. Aleluya.